Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Andrés y a todos vosotros por la invitación a estar con vosotros esta mañana y compartir la palabra. Es un motivo especial de alegría para mí el estar aquí, puesto que, entre otras cosas, no había estado antes, así que ya es un motivo de alegría, pero conozco a algunos de vosotros y además hemos tenido mucha relación como seminario, de alguna manera, con la Iglesia, con la misión, con OMS, y por lo tanto es doble alegría para mí el estar aquí hoy. Quisiera hablar de Isaías 60 desde una perspectiva o desde un enfoque que es el que hemos intentado en el taller teológico. Ya que algunos de vosotros habéis hecho el taller teológico, parece oportuno pues hacer o poner a prueba algunas de las cosas que hemos intentado reflejar en ese primer curso del taller teológico. Y el texto que me mencionó, que me dijo Andrés, es el de Isaías, el capítulo 60 de Isaías. Antes de leerlos, quiero deciros dos cosas. Una es que el taller pretende, entre otras cosas, digamos, leer la palabra, escuchar la palabra en comunidad, que es un ejercicio que pocas veces hacemos. Somos muy individualistas en esto, y leer individualmente evidentemente es bueno, pero en comunidad y extraer la palabra en comunidad también es necesario y es muy bueno. Lo que pasa es que, claro, yo estaba allí sentado viéndoos a todos y digo, bueno, si hacemos aquí como en un taller, esto se me va de las manos. Así que, en vez de preguntaros todo lo que pensaba preguntaros, a lo mejor os pregunto alguna cosita y nada. Y entonces, pues algunos que respondan, pero ya digo, si no, podríamos estar mucho rato, me temo, puesto que os veo muy animados, muy animosos, y posiblemente, en cuanto a abrir la puerta a preguntas, podría ser, bueno, un camino sin retorno, así que reduciré un poquito las preguntas que tenía pensadas. Eso por un lado, pero bueno, al menos sí, tener un poquito de diálogo para ver si juntos podemos llegar a escuchar la palabra del Señor. La otra cuestión, otro de los puntos que desde el taller quería reflejar, al menos en ese curso, es que la palabra de Dios, tal y como la tenemos registrada en las Escrituras, tiene muchas cosas interesantes, pero una de ellas es cómo nos acoge, cómo acoge lo que somos como seres humanos y cómo lo transforma. Y en ese proceso de transformación hace unos quiebros que son interesantes, que a veces nos pueden descuadrar. Porque me habéis dicho algunos, pues sí, algunas cositas han descuadrado en el taller, pero se trataba de eso, también era un propósito. Porque si no nos descuadra la palabra, entonces ya, malo. Porque si ya sabemos lo que nos va a decir, quiere decir que la tenemos domesticada. Así que una de las cosas que queríamos hacer con el taller era eso, que sonara, que renovara nuestra propia escucha de la palabra, que nos sorprendiera en más de una ocasión, que a fin de cuentas, cuando Dios habla, es de lo que se trata, que nos sorprenda. Yo no sé si os voy a sorprender, ni lo voy a intentar, lo que sí creo es que la palabra que tenemos hoy, la porción de las Escrituras que tenemos hoy como punto de partida, sí debe, de alguna manera, ser igual, acoger nuestros sentimientos y transformarlos y llevarlos allí donde Dios nos quiera llevar. Así que os invito a escuchar Isaías 60. Os invito a no coger vuestras Biblias, esa ya es una de las sorpresitas, no coger vuestras Biblias, sino escuchar. Yo no soy muy buen rapsoda, no soy tan buen lector, pero sí intentaré leer con ciertos hincapiés, con cierta entonación. Y si queréis, incluso cerrad vuestros ojos y escuchad el texto, escuchad la palabra. Es otra de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención. De pequeño siempre he estado acostumbrado a eso, ¿no? A que alguien lee y yo leo también. Alguien dice una vez, bueno, que es que nadie se fía de lo que lee el lector. Pues no es eso, es que estamos acostumbrados a eso. Pero a veces el ejercicio de escuchar, el ejercicio de ver qué resuena en vuestra mente. Leer no nos deja crear resonancias en nuestra mente. Pero escuchar sí que a lo mejor os crea resonancias en vuestra mente. Mueve un poco vuestra imaginación. Y en esta ocasión os voy a pedir, vamos, los que queráis, escuchar el texto y si queréis, pues para mayor concentración, pues eso, cerrar los ojos. Dice así, este texto de Isaías. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Mira, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos y mira. Todos estos se han juntado y vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijos serán llevados en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque vuelva a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones vengan a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Fa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro, incienso y publicarán alabanzas del Señor. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebayot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente, a mí esperarán los de la costa, y las naves de Tarsis vendrán primero para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre del Señor tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán. Sí, en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad del Señor, Sion del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pensaba pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, el Señor, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. En vez de bronce, traeré oro, y por hierro, plata, y por madera, bronce, y en lugar de piedras, hierro, y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que en tus muros, a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte. Yo, el Señor, a su debido tiempo lo precipitaré. Amén. Bueno, casi me gustaría ver vuestras cabezas y ver qué ha resonado en ellas. Espero que haya resonado un cuadro, en principio, espectacular. Es un cuadro espectacular realmente. La grandiosidad de los elementos que en este cuadro aparecen, la geografía misma, la extensión de la geografía, un cuadro espectacular. La imagen de luz, de resplandor, metales preciosos, tremendo. Y la acción, levantarse, mirar, un gran despliegue. No sé si, bueno, como no sé quién estáis en el taller, no os puedo preguntar directamente, pero si no, estaría como un examen ya puestos. Pero si recordáis, ¿no? Si aquí tiene que haber una trama, ¿no? Como en todo texto, tiene que haber algún hilo conductor, alguna trama. Aquí hay una gran movilización de recursos. Naves de Tarsis que van a traer a todos los que estaban en la diáspora, que además van a traer oro, van a traer plata, van a traer de todo. Una gran cantidad de peregrinos también que vendrán, no solamente de los propios judíos, sino de las naciones. Hay una gran movilización, además desde lo más lejos, desde Tarsis, que era considerado de lo más lejos. Y si era España, aún seguimos estando lejos, realmente, de la palabra del Señor. Y un centro. Todo ese despliegue de imágenes, todo ese despliegue visual y de acción, de movimiento, tiene un centro, tiene un objetivo. Sion. El lugar de Dios, el lugar donde Dios es alabado, Sion. Y aquí no sé si preguntaros o no preguntaros. Porque ¿qué preguntas pueden surgir? Más que preguntas, ¿qué imagen, no qué imágenes tampoco, sino qué sentimientos puede remover este texto? Vosotros sois creyentes, sois cristianos, pero poneros en el lugar del lector de la época, del lector judío del exilio o de Sion, de Jerusalén. Poneros en la piel del judío que está en una situación muy distinta a esta, por lo cual las palabras van dirigidas a esos judíos creyentes que esperan en el Señor una acción, algo especial. Nosotros conocemos la historia, pero ellos están todavía en medio de la historia. Poneros en su piel, ¿qué sentimientos movería o podrían mover este oráculo en concreto? Venga, va, abro la pregunta. Cualquiera que quiera, ¿qué puede remover dentro de un judío? Esperanza. ¿En qué? Ajá. Esperanza contra el enemigo. Es que dicho sí solo esperanza suena de una manera, pero dicho esperanza contra el enemigo suena de otra. Y yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es una de las cosas que puede resonar. Pero claro, significa que puede levantar, que puede soliviantar sentimientos muy nacionalistas, ¿no? De venganza. Lo que nos han hecho. Bueno, pues según esto, lo que les van a hacer, lo que nuestro Dios les va a hacer. Todo lo que nos han hecho a nosotros, lo van a tener que hacer a todas esas naciones. Es una de las cosas que hemos visto en el taller. Ver cómo el texto bíblico, de alguna manera, sí se hace eco de sentimientos muy humanos, tremendamente humanos, y este es uno de ellos, ese sentimiento de venganza, o si no se quiere algo tan fuerte, pues un sentimiento de rechazo del enemigo por todo, y con mucha razón, es que con mucha razón algo de eso podría haber en este texto. Por eso a veces este mismo texto podría ser vivido por algunos como una especie de puro espejismo, como un sueño alienante. He sufrido, pero bueno, por lo menos puedo volar, puedo escaparme. Puedo escaparme y soñar que un día, y eso lo diría mucha gente hoy en día, mucha gente que hablaría de la religión como alienante, como ese sueño que nos lleva a realizar nuestros deseos, aunque sea en nuestro interior, aunque no sea en la realidad, pero mucha gente lo diría y acusaría a cualquier religión y particularmente a la cristiana de eso, de ser alienante, por proyectar sueños, visiones que de alguna manera son solo los deseos de nuestro interior. Y a veces algún texto como este podría parecer que iría o podría ser interpretado en esa dirección. Porque hay suficientes elementos, ¿no?, para pensar que podría ser ese sueño alienante. La oscuridad de las naciones, ¿no?, cómo las naciones pueden estar sujetas a oscuridad, en el versículo 2, el sometimiento de las naciones, en el 3, la posesión de las riquezas de las naciones, entre el 5 y el 10. Se podría incluso decir que se habla de una pura reversión de roles o de papeles. A partir del 10 parece que se transforme todo lo que nos ha sido hecho, pues eso es lo que se les será hecho a las naciones. Hay un texto, uno de los comentarios que he encontrado, que me parece que refleja muy bien todo esto. Es de un autor muy muy conocido. A ver si encuentro el texto. El capítulo canta con espléndidas imágenes y entusiasmo nacional el triunfo de la luz, la peregrinación de los pueblos. El espíritu es nacionalista. Los pueblos rinden homenaje a la ciudad antes humillada, enriquecen a la despojada. El triunfo fantástico de la luz desborda la limitación o permite contemplar la ciudad como tipo. Así se bifurcan dos lecturas del mismo texto, una subrayando el nacionalismo histórico, otra subrayando la iluminación y peregrinación universal. La primera se pega al sentido inmediato, la segunda lo supera. Este autor ve como dos lecturas, una la que está pegada a esos sentimientos, por lo menos es una posibilidad de interpretarlo así, la que está pegada a esos sentimientos nacionalistas, pero hay otra lectura, una que yo diría que es la que redime los sentimientos más humanos. Porque evidentemente sería todo un sueño, un deseo de que un día Israel fuera el gran Israel y fuera como otra de las naciones, igual que ha habido imperios que la han oprimido. Entonces Israel un día que pueda alcanzar el nivel de opresión, el mismo nivel de opresión de los demás, eso sería. No. Pero hay que verlo en el texto, si hay algo más. Hay que ver si el texto realmente quiere ir más allá de esto. Y la pregunta para mí es eso. ¿Acaso la palabra del Señor puede hacerse presente en el mundo entero por medio de la amenaza, por medio de la humillación de las naciones? ¿Es eso de lo que hablaría este texto? Yo efectivamente creo que hay otra lectura. Hay lo que yo llamaría una visión, una mirada trascendente. Una mirada trascendente. Ya no es un sueño. Un sueño se puede interpretar de muchas maneras. Puede ser efectivamente la proyección de nuestro interior. Y aquí los psicólogos y los que saben pueden hablar muchísimo más de todo esto, de lo que significan los sueños. Pero una visión como es esta, va mucho más allá. Va muchísimo más allá. Es una mirada trascendente de la realidad. ¿Dónde estaría esa mirada aquí? Y ahí sí que abro otra vez. No sé si recordáis lo que hemos visto. Lo que hemos visto es una especie, os voy a situar, quiero encontrar en el texto con vosotros, a ver si lo veis, y ahí si queréis abrir las Biblias y verlo, quiero ver con vosotros en qué punto de inflexión el texto se abre precisamente a esa visión, no a un sueño posiblemente nacionalista, sino a algo más allá, y transforma todo lo que ha dicho entonces y lo lleva mucho más allá. Os recuerdo, hay como la imagen sería como un centinela que llama al pueblo, levantaos, mirad, ved, resplandeced, porque viene la aurora, amanece, está amaneciendo, y a partir de ahí les invita a ver, pues eso, cómo hay naciones todavía, el sol viene por un lado, y hay naciones todavía en la oscuridad, y a partir de ahí les invita a ver cómo en ese día, donde está resplandeciendo la luz, se va a movilizar un gran despliegue de recursos para traer a los exiliados, a los que están en la dispersión. Todo eso es la imagen. Y ahí en ese día todos los papeles se van a revertir. Todos los papeles. Y al final del texto, cuando tocaría el ocaso, no hay ocaso. Es un día para toda la eternidad. Efectivamente, efectivamente.
Me ha llevado a Apocalipsis, aunque ya está escrito, pero
efectivamente,
final, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Ahí en el 17 hay una transición más o menos ya, pero ya se va anunciando y ya plenamente, efectivamente, aquí tenemos un oráculo que describe eso, una aurora sin ocaso, y efectivamente hay conexiones, hay ahí hilos con el Apocalipsis tremendos. ¿Y qué nos dice este texto? Esta visión, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es? Bueno, el fin del mundo. Aquí habla de lo siguiente. Aquí, ¿qué es lo que nos dice este texto? Nunca más se oirá en tu tierra violencia. Nunca más. La destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que tus muros llamará salvación, etc. En el 19 ya, el sol nunca más te servirá de luz para el día, y ahí es el Señor, y ahí es donde está la imagen con el Apocalipsis. Pero curiosamente, aquí no habla del fin del mundo. Aquí no habla del fin del mundo. Aquí está hablando de algo, como dice al final, yo el Señor, a su debido tiempo lo precipitaré. En la versión Reina Valera dice, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. A su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Es un poquito más literal lo que yo he puesto. A su debido tiempo lo precipitaré. No he podido reflejar algo que me hubiera gustado reflejar mejor. Y es que el Señor desea que ocurra pronto. Y es que el Señor desea que ocurra pronto. Aquí no está midiendo los tiempos si va a ser más lejos, más pronto. No lo está midiendo. Lo que está haciendo es expresar el deseo del Señor. Y además fijaros que hemos empezado con un centinela que clama al pueblo, y parece que al final el centinela, a partir del 10, ha sido ya poseído por el mismo Señor, que ya habla directamente en primera persona. Directamente en primera persona. Es el Señor al que no le bastan las palabras para dar esperanza a su pueblo. Desea que su pueblo tenga esperanza. Pero por eso mismo es interesante que el Señor tenga ese anhelo, ese deseo, y que todos ellos sean justos, y que ya y son los herederos, dice, de la tierra, renuevo de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme, etcétera. Pero precisamente esto nos lleva otra vez al principio. Esta visión final, entonces nos devuelve al principio. ¿Y cómo hemos de leer lo que hemos leído? Y ahí vemos otra vez el mandato. Levántate. Resplandece. Levántate, resplandece. Es decir, como la luz del Señor será al final la única luz que tendremos, sea ya esa luz tu luz. Nos lleva a un círculo, en realidad, a un retorno, donde todo nuestro sentimiento de emociones nacionales y hasta nacionalistas Entonces, se ven ahora bajo otra luz, la luz de la visión de una justicia conseguida por la mera presencia del Señor. Por la mera presencia del Señor. Y por lo tanto hay que releer todo lo que ha dicho el centinela de las naciones y de las naciones vencidas, etcétera. Hay que leerlo a otra luz necesariamente. No se puede leer ya, porque el Señor pide ese resplandor que al final es su resplandor, y un resplandor definitivo. Es decir, el Señor nos pide, el centinela en este caso, el que hace de profeta, pedía que Israel viviera ya lo que al final era nuestra esperanza, que la luz misma de Dios, la luz misma de Dios, fuera la única luz que brillara, la única, sin necesidad de otros apoyos, sin necesidad de otras muletas. A veces nos cuesta a nosotros como creyentes entender esta lógica de la Escritura. Nos cuesta mucho porque queremos definir más los tiempos y queremos, y dicen que los occidentales nos fijamos más en el tiempo que cualquier otro, ¿no? Queremos definir el cuándo con precisión. Y casi todos los textos de la Biblia que van en esta línea de oráculos proféticos, todos ellos hacen siempre esta transformación. Nos envuelven y nos piden que lo que es profetizado, lo que es profecía, sea vivido ya. Y de hecho, la Iglesia antigua así lo entendió. De hecho, la Iglesia antigua afirmaba que en Cristo se habían cumplido todas las promesas. Todas. Es una pena que no tengo tiempo para hablaros de algunos de los evangelios, cómo están articulados de modo que efectivamente cómo conectan las profecías del Antiguo Testamento referidas al fin de los tiempos a Cristo. En Cristo se han cumplido todos los tiempos. Os pongo un ejemplo que es muy típico, igual lo habéis oído ya. El tema, por ejemplo, de las promesas del mismo Isaías, ¿no? Que pacerá el cordero con el lobo, etcétera, etcétera. A veces parece que pensemos, bueno, eso será posible al final de los tiempos. Sí, es cierto, solo que el final de los tiempos es Cristo. Ya es en Cristo. Por eso la Iglesia antigua se dejó martirizar. Porque aunque los demás no cumplieran con esas profecías, la Iglesia cumplía con esas profecías, porque la Iglesia se sustenta en Cristo. En Cristo las profecías son hechas realidad. Es decir, en la Iglesia las profecías han de hacerse realidad, han de cumplirse. No es cuestión solo de ver si ya estamos o no estamos en el final de los tiempos. No es solo cuestión de eso. Ya estamos en el final de los tiempos. Y es en la Iglesia donde todo lo que se ha dicho sobre la esperanza de la venida del Señor, todo absolutamente tiene que cumplirse, tiene que implementarse de alguna manera. A mí me gusta decir que es un ya a pesar de. Ya a pesar de. A mí no me gusta tanto esa otra frase famosa de ya, pero todavía no. Porque eso parece un poco de ya, sí, pero bueno, pero todavía no. Nos da un margen, una escapatoria. Pero el ya, a pesar de, porque el a pesar de está ahí. Claro que está ahí. O es que esto se cumplió y el pobre judío que decíamos antes, que tenía esa esperanza de ver un día cumplido ese deseo de que Sion fuera realmente esa luz, pues posiblemente no lo vio, porque entre otras cosas la restauración de Israel fue muy triste, la de Judá fue muy... No fue tan grande, por lo menos no tan grande como aquí parecería. Imaginaos lo que dice aquí de todo el oro, la plata, es que vamos, eso es una potencia de primer orden. Jamás pudo ser ya Judá una potencia de primer orden. Nadie vio eso tal cual está. Sin embargo, desde la visión, no desde ese sueño nacionalista, sino desde la visión a la que quería llevar este oráculo a todo el pueblo judío, incluyendo a aquellos que tenían esa esperanza nacional, incluyéndolos a ellos, y de ahí el juego que hace el oráculo para jugar con esos sentimientos, incluyendo a esos, les quiere llevar a ese otro punto. El resplandor, el brillo, no estaba realmente en el oro, en la plata, no estaba en que se dominara a los otros pueblos. Y por eso, la evangelización en la Iglesia antigua nace, arranca desde oráculos muy similares a este, de congregar a todas las naciones, a toda la diáspora, pero también con ellos a todas las naciones, congregarlas en Jerusalén. Solo que incluso cambió el horizonte, o cambió la dirección. En lugar de traerlas, hubo que ir a buscarlas. Pero es lo que la profecía, es lo que la Iglesia entendía, que había que cumplir esta profecía, como tantas otras, y había que ir a buscar a las naciones y llevarlas a los pies de Cristo. Hay un texto que quizás luego lo lea para que quizás os quede un poco el esquema del oráculo, pero creo sinceramente que lo que la Iglesia ha aprendido con textos como este y con toda la experiencia basada en estos textos y basada en cómo la palabra de Dios le ha ido hablando, creo que la experiencia es una experiencia que podríamos decir vicaria. Es decir, yo sé que es una palabra que suena mal porque porque tenemos nuestros prejuicios contra palabras que usan mucho los católicos, pero vamos, es una palabra muy teológica. Y evidentemente Cristo es el vicario. Pero cuando nos encontramos con estos textos, creo que, porque hay una pregunta de fondo que no sé si os haréis vosotros, pero que mucha gente se podría hacer, muchas personas. ¿Por qué esto tendría que cumplirse en plenitud en otro periodo de la historia? ¿Y por qué no se cumple en mi tiempo? ¿Y por qué no se cumple en mi tiempo? ¿Por qué el Señor lo hace de aquí 1000 años a lo mejor y no lo hace ahora? ¿O lo hace de aquí una semana y yo ya me he muerto? ¿Por qué? Y ahí es donde el pueblo de Dios, empezando por el pueblo de Israel y siguiendo por el nuevo Israel, que es la Iglesia, es llamado a vivir su tiempo sabiendo que lo está viviendo para sí mismo y para los demás y para las demás generaciones, sabiendo que está cumpliendo la palabra de Dios no sólo para sí mismo, no sólo por él salvarse, sino para todas las generaciones que vengan detrás. Es una actitud. Nosotros tenemos que aprender a ser, de alguna manera, vicarios, vivir vicariamente como Cristo vivió. Es decir, vivir, básicamente lo que significa es vivir para los demás. Y no vivir pensando en si yo me voy a salvar de estos tiempos o no. A veces, ¿no?, cuando se hacen muchos esquemas de estos teológicos sobre la venida y sobre... Bueno, a veces yo saco la conclusión de que el interés está en que si yo voy a estar, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no?, entre los 144.000, si yo voy a estar o no voy a estar, o si, pues en otros casos, pues parece que lo que preocupa al creyente sea si él va a ser uno o no. Pero es que es aquí donde está la pregunta. ¿Soy yo parte del cumplimiento de las promesas del Señor, de sus profecías? ¿Las estoy encarnando? ¿Las estoy haciendo realidad para dejarlas a otros? Esa es para mí la pregunta clave. Y para mí esa es la urgencia que debemos sentir y vivir con estos textos. La urgencia por, efectivamente, hacer que estas maravillosas profecías sean ahora una realidad. Y si no en todo el mundo, a pesar de todo lo que hay, sino al menos en la comunidad de creyentes, en la Iglesia, que ahí es donde se vayan cultivando las semillas, y ahí, pues eso, no somos el plantío del Señor, ahí es donde vaya naciendo, donde vaya brotando todo lo que tenga que brotar, y hasta que el Señor lo lleve a su plenitud. Os voy a leer un texto para acabar. Es como una síntesis del texto, que es de noche, oscuridad universal. De repente el centinela anuncia la aurora, va esclareciendo extrañamente en un punto central, no en el oriente como es normal, sino en el centro, y todos se vuelven a contemplar esa luz inesperada que los convoca. Se ponen en movimiento los hijos dispersos y pueblos extranjeros que se ofrecen a llevarlos. Van llegando una inundación de camellos y un volar de naves. Es de día y podemos prepararnos para la noche. La noche no llega, porque ha comenzado el día único sin término, día de luz, vida, justicia y fecundidad. Ese día ha nacido con Cristo y nosotros estamos en él. Que el Señor nos bendiga.